Y continuamos hablando con el presidente de AIAN y también presidente de FENAI. Por cierto, Pepe, usted nos diría exactamente, para que la gente, la mayoría lo sabe, pero de alguna manera desglosar las siglas. AIAN es...
AIAN es Asociación Independiente de Agricultores de Nules.
¿Y FENAI?
FENAI es Federación Nacional de Asociaciones Independientes.
Bueno, pues AIAN se ha organizado para ayudar a los perjudicados por la dana que hemos tenido, esta dana que ha arrasado una gran cantidad de pueblos de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, pues buscamos la forma de conseguir que lo que nosotros pudiéramos recoger, en este caso unos enseres los necesitan hoy, pero mañana ya les sobran, entonces el dinero les viene a todos bien. Hemos consultado con Hacienda, hemos consultado también con otros organismos, para ver de conseguir que lo que se recaude en la asociación se llegue a los necesitados sin perderse algún euro, sin que se quede nada por el camino. O sea, lo que hemos hecho ha sido contactar con la asociación Ada Rivera de Valgemesí, con José Ramón Pous, que han sufrido las consecuencias. José Ramón Pous ha perdido pues prácticamente casi todos los utensilios que gastaba para el laboreo de sus tierras. Y después hemos contactado también con personas de plena confianza, porque las conocemos, sabiendo que ellas buscarán a las personas necesitadas y les entregarán las cantidades más o menos, en fin, que nosotros podamos recibir. O sea, es simplemente...
Que ustedes se han coordinado y se han organizado para que lo que ustedes...
La coordinación ya la tenemos. Lo que falta ahora es que la gente pues ingrese el dinero que desee.
Sí, pero en este caso sí ha habido una coordinación y una organización para que todo lo que se recoja vaya al sitio exacto donde tiene que ir.
Exactamente. ¿No? Porque tenemos la gente que hemos contratado, gente de aquellos municipios, municipios, y claro, son la gente que mejor necesita, de la persona más necesitada, oye, pues que vaya allí y que le diga, mira, aquí tienes, no sé si podemos recaudar lo que podamos recaudar, una parte, ¿no?, para ir repartiendo. Esto ha sido la principal idea, porque recoger botas, recoger comida les sobra, recoger otras cuestiones de ropa y cosas de estas, y llega un momento que lo saturan, porque la gente...
Sí, pero
el dinero siempre viene bien.
Lo que han entendido es que nadie mejor que el que está en la zona sabe lo que le hace falta, ¿no?
Sí, exactamente.
Y dicho esto, usted quiere hacer una valoración de todo lo que ha ido oyendo durante este tiempo sobre cómo se gestionó esta dana asesina.
Pues en esto que yo creo que aquí todos sacarían suspenso. Aquí no se ha gestionado ninguna dana. Aquí ha habido un enfrentamiento entre dos partidos políticos. Y bueno, vamos a empezar por Mazón. Mazón, pues, ¿qué tenemos que decir? Ha fallado completamente, no ha tenido coordinación, ha habido un desbarajuste tremendo. Y no voy a entrar en lo que dicen o lo que han dicho o lo que han dejado de decir. Hay una cuestión que es muy clara, y es que hay unos horarios, y ahora... Lógicamente me refiero que si la gente, o sea, la gente tampoco, la gente quiere saber, pero los verdaderamente responsables que puedan montar algún tipo de investigación, porque aquí hay una responsabilidad, yo no sé si penal, porque puede haber un delito, es decir, ahí ha habido víctimas que se hubieran podido evitar. Por lo tanto, que nadie diga, levante el hombro y dice, no, la culpa no es mía, es del otro. Oiga, no, vamos a investigar bien hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno.
¿Quiere escuchar las declaraciones que ha hecho el señor Mazón, que esta mañana ha asistido a la reunión del Centro de Coordinación, Coordinación Operativa Integrada, el Centro de Coordinación de Emergencias, concretamente en la Eliana, 9:37 minutos, el señor Mazón declaraba esto hoy lunes, ¿eh?
Sí que le llamé. Yo, la verdad es que no quiero entrar en mucha más polémica porque estamos muy centrados en la reconstrucción.
Estamos en directo la mirada crítica porque dice que el gobierno va a ir a anunciar
aquí está la portavoz.
Es la nueva portavoz, ¿cuál sabe el mes?
Pues mira, tengo que decir que estamos avanzando mucho en todas las ayudas que estamos dando, que somos una administración que ya lleva casi 1.000 ayudas ingresadas, que estamos hablando telefónicamente con los afectados y que estamos construyendo un gobierno para la reconstrucción de manera muy importante. Os tengo que decir que en las próximas horas y en estos próximos días iremos dando cuenta de las incorporaciones y de la remodelación del gobierno de cara a la recuperación, que es lo más importante. Y los perfiles, estoy muy satisfecho con la capacidad, con la dedicación y con la profesionalidad de lo que vais a ir conociendo en los próximos días. Es francamente un proyecto muy serio, muy centrado, muy priorizado en gente que sabe, en gente preparada y en gente que nos va a ayudar a levantarnos, porque es lo que se merece nuestra tierra.
Perdón. ¿Va a presentar la factura de la comida de trabajo en el Ventorro?
Próximos... Parece ser que le paréis. Cuidado.
Perdona, yo... gracias a todos, seguimos.
Bueno, él ha oído, ¿no?, el fragmento esta mañana. Claro, los periodistas le preguntan todo aquello que nos explicó en las últimas declaraciones. Él entra en, le están preguntando, van detrás de él con el micro y les, un momento antes estaban preguntando, ¿usted llamó? Sí, sí, sí que llamé. Y luego se ha puesto a hablar de que en las próximas horas, días, bueno, iremos conociendo esas reincorporaciones que hará en el Consejo, porque dice que son perfiles muy buenos, muy aptos para salir de esta situación. O sea que habrá gente a la que sacará de dentro del Consejo y gente nueva a la que incorporará. Pero hay un último momento en que hay una de las periodistas que le pregunta sobre cuándo presentará la factura del Ventorro. Porque hay voces que ya están diciendo que posiblemente estuvo en algún otro sitio más.
En primer lugar te voy a decir una cosa. Cuando uno habla en defensa, en la defensa, pues normalmente no dicen nunca la verdad. A ver, estas declaraciones de Mazón se habrán reflejadas también en la prensa. Todo lo que se diga, se ha dicho, se diga, o sea, se puede decir ahora, simplemente es parte de un sumario que se debe de iniciar cuanto antes, buscar efectivamente, primero saber los horarios, porque a pesar de los horarios que se han publicado, yo a mí no me cuadran algunos. Como no me cuadran, hay que saber la verdad. Y porque te lo he dicho antes, hay una responsabilidad, yo creo que penal incluso, porque esto es un delito, el dejar abandonadas a las víctimas de la forma que se ha abandonado. No hubiera habido tantas víctimas si cada uno hubiera cumplido con su obligación. Entonces Mazón está a la desesperada. Mazón sabe que tiene que dimitir. Yo no le voy a decir que dimita ahora. Sabe que tiene que dimitir. Pero también que ha incurrido en unas responsabilidades. Vamos a ver hasta dónde llegan las responsabilidades de Mazón. Pero es que también hay otros responsables. Como hay otros responsables, unos se defienden, les echan la mierda a este y este les echa la mierda a los otros. Por hablar de una forma vulgar y corriente. Vamos a ver. No hablen ustedes de defensa. Vamos a ver los actos como ocurrieron, los hechos como ocurrieron, sus competencias, su responsabilidad, qué hizo, qué no dejó de decir, a qué hora lo hizo, cómo lo hizo. Porque bulos, bulos, ahí son maestros del PSOE, se están soltando de tal barbaridad que, bueno, yo no sé cómo la gente es tan ignorante de creérselo. Te voy a decir uno que me ha llegado a mí hace pocos días, que creo que lo han borrado ya, que en el sótano de Bonaire...
Sí,
había.
Pero...
A ver, no, pero oye, no, es que eso, yo vi ahí en el WhatsApp clamando al cielo por las víctimas. Oiga, ¿usted cree de verdad lo que han dicho de los 200 niños, que habría 400 o 500 personas? Yo no digo que haya alguna víctima mejor enterrada entre el fango o lo que sea, pero 200 o 400 personas, oiga, por amor de Dios, no sé lo que eran ustedes. Como así, hay otras cuestiones que se han soltado bolos. Pero sí, lo que sí que está claro es que cada uno sabemos qué sitio ocupaba en el escalafón de competencias, de responsabilidades, desde el jefe del Estado, ojo, y ahora voy a ir más allá de lo que ha ocurrido ahora, porque anteriormente también hay responsables. No sé si se les podrá llegar o no, pero ten en cuenta que aparte de toda esta gente que ahora tiene y ocupa cargos de responsabilidad, está, por ejemplo, Ximo Puig. Están, por ejemplo, los arquitectos que diseñaron los puentes de la autopista, incluso en algunos del ferrocarril, que han servido de muro de contención a las aguas que han llegado.
Yo tenía entendido que esto lo había dejado el Rodríguez Zapatero preparado y que nadie lo llevó a cabo. Bueno,
te voy a decir una cosa, Rodríguez Zapatero, que lo tengo aquí. Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional. el día 21 del mes de abril del 2004. Bueno, esta forma fue modificada por gobierno Zapatero en 2004. Incluía, o sea, hizo una adición, por decirlo así, incluía la construcción de un embalse en Cheste y obras en la Rambla del Pollo. Llega Chimo Fuig, en la época de Chimo Puig. Por cierto, que la que entonces estaba el secretario de Estado, que era Teresa Rivera, dio su conformidad a un informe medioambiental que sí que permitía esas obras donde querían hacerlas. Pero llega Chimo Puig y, por una cuestión de defensa de la huerta, que es una excusa, porque yo no sé la huerta hasta qué punto le puede perjudicar o no, el que el barranco del Pollo se le incluyeran ahí. Aquí se dice, cada uno dice unas, a ver cómo se dice, las presas, unas, un tipo de presa que lo que hiciera fuera retener el agua, sí, la soltara poco por la minara al agua, y no llegara con la velocidad que tenía que llegar, y además limpiar los arroyos. Pero esto ya entraremos también dentro de la medida que íbamos. Entonces, el señor Chimo Puig, por H o por B, junto con Compromís, que el señor Baldoví está ahí chillando como un demonio, cuando él fue uno de los que impidió que se celebraran, o sea, que se ejecutaran esas obras, que es lo mismo que el Chimo Puig, estos ya incurren en responsabilidad. ¿Por qué? Oye, porque se ha demostrado claramente que el barranco del Pollo, el de la Saleta y otros, cíclicamente, no por el cambio climático, por eso, cíclicamente hay fuertes lluvias al Mediterráneo por las circunstancias que ocurren en la atmósfera, se calienta el agua del mar. Aquí ha habido siempre lo que hemos dicho antes, temporal de Llevant. Esto lo conocen los más viejos del lugar y además, en fin, si buscamos la historia, ha habido muchos. El río Segura, por ejemplo, es un río que cada año tenía tres o cuatro crecidas que se inundaba todo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente paralizó las obras. Y la Teresa Rivera, que antes había dado, en fin, su conformidad con el informe medioambiental, sí, ahora dice que no hay, que ahí el informe ambiental impide que se hagan obras. Hay una responsabilidad. Como esto, mucho. Entonces, quiero decirte con esto que, aparte, ya dejamos al señor Mazón, que está recibiendo todos los palos, que es culpable de lo que tenga que ser. Yo no sé si es la responsabilidad mayor o menor, tal, no lo sé.
Si se refiere que dejan los responsables de la Comunidad Valenciana y ahora va por los dos responsables.
Es responsable, esto lo tenemos claro. Que tiene que dimitir, lo tengo claro. Que ha habido una descoordinación, lo tengo claro. Que ha habido un desbarajuste tremendo, lo tengo claro. Pero que lo que dice es verdad o es mentira, no lo sé. Ya veremos si efectivamente, si se hace. Yo creo que sí que se hará alguna comisión de investigación a fondo para delimitar responsabilidades.
Y el señor Mazón, en este caso, el señor Mazón lo que ha pedido es responsabilidades o comisión de investigación al gobierno del Estado.
Yo se los pido a todos, al gobierno de Valencia y al gobierno del Estado.
Sí, en este caso Mazón lo pide al gobierno
Mazón pedirá donde quiera pedirlo, pero lógicamente se debe pedir a los dos, al gobierno del Estado, al gobierno de la Generalidad. Y encima a otras personas que ocupan cargos tienen mucha responsabilidad. Pedro Sánchez, oiga, la frase que dijo ya lo invalida para decir que fue un defensor. Oye, si usted necesita más recursos, pídalos. Usted, como presidente de la nación, debería tener conocimiento de sobra desde el primer momento la situación en que se creaba. Oiga, declare el estado de emergencia nacional. Olvídese del Mazón, olvídese del presidente de la Generalidad. Usted tiene potestad para elevar a emergencia nacional una situación catastrófica. Usted no lo ha hecho. Hay una responsabilidad. No sé hasta dónde le llegará, pero hay una responsabilidad. Y encima la agrava todavía más cuando resulta que declara la emergencia nacional para prolongar el mandato del director adjunto operativo de la DAO de la policía. Oiga, por el amor de Dios, no nos haga usted eso. Esto es una burla a los ciudadanos. Que no declare la emergencia nacional cuando hay vidas muchas vidas humanas en peligro, y lo haga por mantener a un policía en su sitio, bueno, es de vergüenza. Margarita Robles también tiene una responsabilidad, no sé si mucha o poca, pero Margarita Robles, que en el... Eso lo han dicho todas las informaciones.
Mire, tengo las notas cogidas por no aclarar bien lo que dijo el señor Mazón. Él dijo que va a poner una propuesta de comisión de investigación para saber qué ocurrió, tanto en la Comunidad Valenciana, y que pide que también lo hagan en el Gobierno de España. Es que tenía las notas cogidas del viernes que hizo la declaración. Continúe y perdone por haberlo interrumpido, pero quería decir exactamente lo que él dijo.
Vale, correcto. Seguimos. Margarita Robles, todo eso se ha publicado, que llegó primero a las 24 horas, estaba en Marruecos por el terremoto que ha habido, y en Turquía a las 72 horas también. Oye, ¿usted dice que el ejército no está para sus asuntos? Esto es una falta de responsabilidad tremenda. ¿Hasta dónde le llega? No lo sé, pero se deberá de investigar por qué Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, no mandó al ejército enseguida. Saltándose, me importa un rábano, el presidente de la Generalitat, que en este caso no pintaría nada, porque el que manda es el jefe del Estado y el que manda es el gobierno. Oiga, nos saltamos porque este no sabe coordinar por lo que sea, pero usted manda en la fuerza allí. Y no la mandaron. El presidente de la MT, mira, ha fallado completamente, porque lo que era el informe que él publicó, que ellos, que por cierto lo han hecho desaparecer, no sé por qué.
Presenta un informe,
bueno, un informe no, una alerta, en la cual se hablaba de la caída de alrededor de los 180 litros metro cuadrado, cuando resulta que al mismo tiempo salía una alerta de Francia en la que decía que aquí en esta zona iban a caer lo menos de 400 litros metro.
Yo de la EMET sé que a las 7 y media de la mañana tenían aviso rojo.
Yo no sé si lo tendría. Dirás, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla. ¿Qué pintaban la autopista 7 llena de coches y todos circulando a las 7 o las 8 de la tarde? Esto es, hay un dato que nadie le hace... Vamos, si hay una alerta roja, si hay un peligro de inundación, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es quedarme en casa. No me salgo con el coche y sigo viajando. Oiga, la A7 estaba llena de vehículos de todo tipo. Llena de vehículos de todo tipo. Yolanda Díaz no hablemos. También estaba fuera de... Tardó 6 días en ir a Valencia, o 7. O sea que Yolanda Díaz ahí... No tendrá ninguna responsabilidad, pero demuestra claramente lo que es en este caso lo que le importaba a ella la catástrofe de Valencia. El PSOE también tardó varios días en mostrar su apoyo a las víctimas. Porque sería, oiga, cuando ocurre una cosa, lo primero que se le dice, oye, hay víctimas, vamos a apoyarles. Grande Marlaska es el responsable principal de protección civil. A ver, el Sistema Nacional de Protección Civil, Marlaska debería de haberlo puesto en marcha. ¿Y dónde estaba Marlaska? En el Senegal. Pero es que además, quien es Israel tenía que haberlo suplantado, está la directora general de Protección Civil, que viajó a Brasil el mismo día 29. El martes, cuando ya se sabía que estaba inundándose todo el tiempo que había. Con una particularidad, Marlaska habría podido declarar la alerta de emergencia nacional y no lo hizo. Lo mismo que Pilar Bernabé, que es la delegada del gobierno, podría haber solicitado al gobierno que declarase la emergencia nacional, porque ella estaba aquí viviendo la situación. Tampoco lo hizo. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende de Teresa Rivera, del Ministerio de Transición Ecológica. Bien, pues primero, aquí hay una serie de horarios que han puesto y han publicado que bueno, ya te pierdes prácticamente, cada minuto estarían avisando o sobrevisando o recibiendo contestación, en fin, no lo sé, pero el intercambio de mensajes parece ser que, según publican ahora, algo que no había en aquellos momentos. Pero lo que sí que está claro es que la Confederación Hidrográfica del Júcar es responsable directa. Por más que el señor Polo, que es el presidente, diga que no, que lo que es las hierbas, los rastrojos, los arbustos en los cauces del río impiden que el agua baje a más velocidad. Eso es mentira.
Mire, le voy a poner unas declaraciones del consejero de Agricultura, Miguel Barrachina, sobre la limpieza de los cauces. Ahora que está hablando de la Confederación Hidrográfica del Júcar, vamos a escuchar lo que dice el consejero.
Los millones de cañas que todo el mundo ha podido ver en las calles anegadas por la Dana y también en los campos cultivados jamás debieron estar obstaculizando los cauces, porque han agravado el daño enormemente que la Dana ha causado. Debió ser la propia Confederación, dependiente del Gobierno de España, quien los mantuviese en condiciones. Y si no, haber atendido las múltiples peticiones de los alcaldes, muchas de ellas sin ni siquiera ser nunca respondidas, para haber podido llevar a cabo los propios ayuntamientos esa limpieza. Confiamos que el Gobierno de España tome nota de una vez.
En primer lugar, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una petición a la Confederación Hidrográfica de Júcar que nos aclare cuáles son las competencias en la marjalería de Nules en las acequias que son de titularidad pública. No ha contestado todavía. Se nota que Miguel Barrachina es agricultor. Él sabe de sobra. Lo que no lo saben son los urbanitas. Pero él sabe de sobra que un cauce con cañas, con hierbas, con rastrojos, con arbustos, con árboles, dice, es que impide que vaya velocidad del agua. La velocidad del agua es lo de menos, porque a medida que va lloviendo va bajando la velocidad la misma. Pero hay un perdón, ahí hay un dato que demuestra que algo ocurrió que tampoco se ha nombrado y se ha dicho. Se habla de que la primera trompa de agua que llegó fue muy poca. Al fin se notó que llegó, la gente vio que subía el nivel rápidamente, pero que al poco rato empezó a bajar el nivel otra vez. Ahí la gente se confió. Y después hay vídeos en los cuales se ve claramente cómo lo que viene no es una crecida normal de un río. Lo que viene es una ola de 3 o 4 metros de altura que lo arrasa todo. Y dice, bueno, ¿y esto de dónde llega? El embalse de Forata, abrieron las compuertas, dicen que no se avisó. Bueno, pues la comisión de investigación deberá averiguar, claro, efectivamente, si esto le influye. Claro. Yo no sé hasta qué punto le puede influir una salida regular de agua, pero lo que sí que tengo claro es que la ola esa de 3 o 4 metros, sí, que llega y que, sí, lo inunda y que lo arrasa todo y arrastra coches y todo, eso se ha producido por un hecho que no es natural.
Claro.
Y digo por qué. Mira, el barranco del Pollo es un barranco bastante angosto.
Sí.
Cualquier lugar se arrastra cañas por aquí, cañas por allá, sí, hierbas, sí, matorrales, algún arbusto pequeño, algún árbol pequeño y tal. Llega un momento en que llegas a algún sitio que, por lo que sea, te digo, sea más angosto, y allí se falca el uno con el otro, sí, con otro, sí, árbol que ha arrancado, sí, y hacen un tapón. Claro. O hay un puente, sí, viejo, sí, lo que sea, y, sí, hay un tapón.
Sí.
¿Qué pasa? Si, por ejemplo, llegan, voy a decirlo con cantidad para que la gente lo entienda mejor, 10 litros de agua, y llega a ese punto, en vez de pasar 10 litros, a lo mejor pasan 3. Uh-huh. Hay 7 que se están acumulando.
Más 7.
Y viene detrás, y los otros 10 metros que vienen detrás, salen 3, pero se siguen acumulando 7. A los 7 que hay son 14.
Claro.
Y va acumulándose el peso del agua. Y llega un momento que el agua, cuando dice que allá va, no hay nada que se resista. Salta, rompe el tapón, rompe el obstáculo que tenga y sale.
Y se produce la ola
tremenda asesina, aquí, Soldán. Claro, claro. Y aquí nadie ha hablado. Y ahí no es responsable la Confederación Hidrográfica del Júcar. Hombre, que baje Dios y lo vea. O sea, que la señora Teresa Rivera, que es la responsable de transición ecológica, que impide limpiar lo mismo que la Confederación, por órdenes suyas, impide limpiar los barrancos.
Sí.
Producen daños cuando no se limpian. Mira, te voy a hacer un ejemplo que te lo define. Yo recuerdo cuando era chaval, llegaba aquí, se regaba por tanda, la manta que se dice, ¿no?
Sí, sí.
Soltaba el agua.
Sí.
Las acequias, llegaba, oye, que tanda entra a tal fecha. El día anterior o dos días antes, casi todos se dedicaban a limpiar las acequias para que el agua llegara a sus huertos. Y si entonces en un huerto es por la bocana de la acequia, por donde está el portillo,
que sí, que sí,
te entraban 2.000 litros, por ejemplo, uh-huh, de pronto decías, jolín, aquí ya no entran, aquí ha bajado el nivel del agua. ¿Qué pasa? Se iban por detrás, se habían dado cuenta mejor que en una rama, dos ramas, habían hecho un tapón y el agua se estaba desbordando. Por eso limpiaban los cauces. Yo he limpiado cauces también en una partida en un huerto que tengo. Bueno, tenía, ahora lo he vendido ya. Pero tenía que todo. Cuando venía tanda, lo primero que le decía, oye, ir y limpiar, no dejar ningún rastrojo, ninguna hierba ni nada en las acequias. ¿Por qué la Confederación Hidrográfica está siguiendo ahora el tópico de que es que el agua eso retrasa la velocidad del agua? Si no importa la velocidad del agua, lo que importa es el volumen del agua. Esta gente no debería estar ahí. ¿El polo este quién es? ¿Quién es este polo que no sabe ni eso?
Lo que pasa es que usted ha definido muy bien qué ocurre. Es decir, no paran, no fluye más despacio. Lo que se provoca es un desastre de esa magnitud.
Exactamente.
Porque saltó la ola. Y es cierto que en todas las imágenes vemos como que viene muy, muy, muy despacito, porque la ola ya venía desde lejos, pero cuando ya entra lo arrasa todo. Tiene usted razón.
Pues mire, yo te voy a decir lo que si yo fuera alcalde haría ahora en estos momentos. Lo mismo que ha hecho el alcalde de Elche, creo que es. Limpiar los cauces. Y ahora quieren multarlo con 300.000 euros. Pues yo lo haría a todos los alcaldes, oye, vamos a limpiar los cauces. Y cuando quieran multar los 300.000 euros, aquí no pagamos nada. Que vengan aquí, que nos quieren encerrar, que nos encierren. De una puñetera vez, la Teresa Rivera debería desaparecer, pero del mapa del gobierno.
Bueno, ahora está más posicionada aún.
Más posicionada aún, y espero que no salga.